que son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A esta hora da comienzo la manifestación en defensa de la vida en las calles de Madrid. Iván Alonso.
Sí, marcha que transcurre entre la Glorieta de Bilbao y la Plaza de Colón, convocada por más de 200 asociaciones. El objetivo, alzar la voz contra las leyes aprobadas por este gobierno que atentan contra la vida, como la de la eutanasia o la del aborto. Y allí se encuentra ya nuestra compañera Laura Rubio. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, en este momento está previsto que comience esta multitudinaria manifestación en defensa de la vida y la libertad bajo el lema "Nos jugamos la vida, basta ya de leyes contra la verdad y la naturaleza humana", en la que miles de personas protestan ya precisamente contra la deriva ideológica de este gobierno y contra algunas leyes, como por ejemplo la de la eutanasia, la del aborto o la reforma educativa, entre otras cuestiones. Ha venido gente desde todos los rincones de España, de la Comunidad Valenciana, de Andalucía, y mira, uno de ellos es Esteban. Él tiene 29 años, tiene una pequeña discapacidad y ha venido a protestar contra leyes como la del aborto.
Esto del tema del aborto es muy relativo. Yo siempre he tenido entendido que ha habido casos determinados, casos aislados, etcétera, etcétera. Pero lo que no es normal es que esta nueva ley del aborto haya sido hecha en plan de que una niña de 15 o 16 años, en definitiva, una menor de edad, pueda abortar, pero para ir a una excursión del colegio tenga que pedir permiso a papá y a mamá.
Pues ambiente festivo, temperatura agradable aquí en el centro de Madrid. Ya sabes, más de 200 organizaciones se unen hoy para decir basta ante todas estas medidas que vapulean los valores tradicionales y atacan a los fundamentos cristianos.
Gracias, Laura. Hoy estamos también pendientes del tercer día de huelga de los tripulantes de cabina de la aerolínea irlandesa Ryanair. Ayer sábado se produjeron, según el sindicato USO, 75 vuelos cancelados y más de un centenar de retrasados por aeropuertos. El de Palma de Mallorca ha sido el más afectado de nuestro país. Unos paros a los que se les va a sumar, además, los de la compañía de EasyJet a partir de mañana y que continuarán la semana que viene. Preocupan a viajeros como Gabriela. Ella irá a Oporto en unos días y todavía no sabe, nos contaba, si podrá viajar o no.
Lo que espero es que no nos lo cancelen porque ni nos lo retrasen, porque acabo de mirar en plan para ver desde qué terminal salíamos para seguir un vuelo desde Madrid a Oporto de hoy que salía. Y sale que está suspendido, o sea que espero que no nos la líen.
Y hoy se cumplen 123 días desde que comenzara la invasión rusa de Ucrania. La última hora pasa por Kiev. Hace unas horas un edificio de la capital recibía el impacto de un misil y bajo los escombros habría varias víctimas, según ha informado el alcalde de la ciudad. Mientras tanto, el objetivo del ejército del Kremlin continúa siendo tomar la zona del Donbass, al este del país, algo que le está costando conseguir más de lo que se esperaba al principio de esta guerra. Se debe principalmente a esa guerra de trincheras que es actualmente este conflicto. Así lo ve Jesús Argumosa, general de división y ex jefe de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa, que ha pasado por el fin de semana de COPE.
Yo pienso que ahora mismo estamos en una guerra estática de ataques y contraataques, y esto más o menos se parece, acuérdense usted, de la Primera Guerra Mundial, de la guerra de trincheras, ¿no? Están los dos países sin tener ninguna estrategia. Hay una parálisis estratégica en el sentido de que no saben, no pueden impulsar ni renovar un nuevo despliegue operacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes estamos pendientes, por supuesto, de la carrera de motociclismo del Gran Premio de los Países Bajos, pero hay una última hora sobre Gareth Bale, Bruno Casar.
Sí, porque ha anunciado su futuro, llegará libre a Los Ángeles Fútbol Club tras finalizar contrato con el Real Madrid. El galés lo ha anunciado a través de sus redes sociales y son muchos los periodistas que apuntan desde Estados Unidos a que Gareth Bale firmará por una temporada con una opción a otra temporada más. En fútbol seguimos porque la selección femenina goleó ayer a Australia 7-0 en el primer partido de los dos amistosos de preparación que va a jugar antes de esa Eurocopa que arranca en dos semanas. El próximo será ante Italia, el próximo viernes. También está todo preparado en el All England Club para que arranque Wimbledon. Mañana debutan Djokovic y Carlos Alcaraz. El martes será el turno para Rafa Nadal, Paula Badosa y Garbiñe Muguruza. Y en el Gran Premio de los Países Bajos de Moto3 acaba de finalizar la carrera. Ha ganado el japonés Sasaki. Izan Guevara ha conseguido el segundo puesto. Tercero Sergio García, que se mantiene el líder del Mundial.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de una hora para las noticias y aquí continuamos en fin de semana de la cadena COPE.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Aunque parezca oscuro, Gracias a la voz que me canta en esta oscuridad. Todo es lindo.
Mañana es 27 de junio y se celebra el Día Mundial de la Sordoceguera, que es una condición que muchos de nosotros ni podemos imaginar, la de la persona que al ser sorda nunca ha escuchado una voz, por lo tanto nunca puede hablar porque no sabe cómo ejecutar la voz y que además no ve. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo se comunican estos discapacitados? Pues a través de un lenguaje de las manos, se hacen signos sobre su palma y ellos hacen signos sobre la palma de los demás. Pero además es que desarrollan carreras, se desarrollan intelectualmente, leen. Hace tiempo tuvimos en el estudio una muchachita africana que era como un animalito en su tierra, que fue adoptada por una mujer española y que aquí ha llegado a ser, licenciada, ha desarrollado una carrera y nos decía a través de su intérprete que era feliz. Para acercarnos al mundo de los sordociegos, hemos reclutado esta vez una persona que puede hablar en el micrófono, lo cual agradecerán mucho nuestros oyentes, porque Cristina Blázquez, que era deficiente visual, se ha ido quedando progresivamente sorda y en cuanto hay un ruedo exterior, pues ella también tiene que recurrir a una intérprete manual para comunicarse. Pero actualmente, pues en este estudio aislado y con los micrófonos, podemos hablar con ella pese a sus limitaciones en el oído y en la vista. Cristina Blázquez, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Efectivamente, el problema tuyo original era la vista, ¿verdad?
Sí, yo nací con cataratas congénitas. Porque mi padre es sordo, es una persona sordociega.
Uh-huh.
Y bueno, pues a los 18 años ya empecé a perder oído y cuando sea más mayor seguramente seré ciega total y sorda total, pero bueno, es lo que me ha tocado vivir.
O sea, eres una sordociega en prácticas, digamos.
Sí, y además progresiva, sí.
Bueno, hablas fenomenal, que eso te distancia, ¿no?, de tus compañeros, porque yo me imagino cuando hablas con estos sordociegos totales que no pueden hablar, es todo un mundo el que hay que conquistar, ¿no?, una persona que está tan aislada en principio.
Pues mira, es aislada, pero en todos los sentidos. Tengo un compañero que efectivamente es él oía y veía, pero tiene un síndrome y ese síndrome lo que le hace es progresivamente pues ir perdiendo, aparte del oído y de la vista, motrizmente también pues va teniendo dificultades a que se quede en una silla de ruedas. Bueno, pues esta persona, claro, va por la calle y ni ve ni oye, ¿no? Y hay que contarle todo, o sea, me refiero, si por ejemplo pasa, nos tenemos que parar, porque va a pasar, te pongo un ejemplo, un repartidor no sabe por qué nos paramos, entonces yo le signo la mano y le digo, nos hemos parado porque ha pasado un repartidor, entonces es todo, ¿no? O sea, la percepción de lo que es tu entorno, no tienes percepción de nada si nadie te lo comunica.
Esto es muy difícil. A mí me preocupa sobre todo emocionalmente. Quiero decir, cuando tiene uno, experimenta un dolor, por ejemplo, y no puede decir, ¡ay, que me está doliendo un montón la pierna!, ¿no? Tiene que esperar que venga una persona y con el lenguaje de signos manuales comunicarse. Esto es una dificultad muy grande.
Pues sí, la barrera realmente de la comunicación la tenemos ahí siempre. Y es muy duro, pero comunicarte simplemente, ¿qué te digo?, con la cajera del supermercado, por ejemplo, que te está diciendo algo y no sabes lo que te está diciendo. Yo te pongo mi ejemplo. Una cosa tan sencilla como despertarse por las mañanas. ¿Cómo crees tú que una persona, te pongo, una persona, seguro que nadie se lo ha planteado, una persona sordociega, ¿cómo se despierta por las mañanas? ¿Cómo? Pues tiene que ser con algo que vibre. Porque si suena, no lo oyes. Si tiene luces, no lo ves.
No lo ve.
Entonces, tiene que ser algo que vibre. ¿Qué pasa? Que el único despertador realmente que es, por así decirlo, accesible y realmente que es, verdaderamente es increíble lo que han inventado los suizos, porque es suizo, se llama el despertador Helen. Es totalmente táctil, y aparte de táctil, va por vibraciones, no habla, no tiene luces, es lo mejor para un sordo ciego. pero nos encontramos con la barrera también económica. Ese despertador cuesta 600 euros. No me estoy equivocando porque yo he dicho, esto me salva la vida, un despertador. Para, o sea, pero 600 euros, tengo la barrera económica y es una barrera... no puedo gastarme en un despertador 600 euros. Entonces, te buscas la vida. ¿Cómo te buscas la vida? Pues con un smartwatch que te vibra también, te lo pones, te vibra. Pero ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, con mayor edad? Por ejemplo, mi padre, que mi padre tiene más de 70 años. No manejan las tecnologías. Las apps no están adaptadas tampoco para las personas sordociegas. Existen, es verdad, almohadillas que vibran, que te lo pones debajo de la almohada y tú con tu app te lo programas, pero no es accesible a todo el mundo. No todo el mundo puede acceder a ello. Entonces nos encontramos con simplemente el poderte despertar ya por las mañanas es un mundo para nosotros.
Fíjate. ¿Y ahora ya con tu padre te comunicas por el lenguaje de las manos?
No, mi padre lleva audífonos y bueno, si hay mucho ruido, sí, nos comunicamos por dáctil. Pero en casa que no hay ruido, pues yo me acerco a él, porque no se trata... A ver, una persona sordociega no se trata de gritarle, ¡oye!
No, claro.
No, es... en el oído, vocalizar, que es muy importante, y despacio. Porque a mí me da lo mismo que estés a 2 metros gritándome, oye, como desesperado, es que no te estoy entendiendo. Entonces, si tú vienes a mi lado, tú en mi oído me hablas, yo tengo resto auditivo y yo te voy a entender, pero vocalizando. Mm. Que el problema es que la gente no sabe vocalizar, es muy difícil.
En el caso de que haya ruido ambiental y Cristina no se maneje con el oído... que necesite que realmente alguien le vaya comunicando a través de las manos, está a su lado Marta. Ella es asistente de Asocide, Comunidad de Madrid, Sordociegos de España. Marta, buenos días.
Buenos días.
¿Ese lenguaje dónde lo has aprendido, el de ir haciendo signos en la palma de la mano del otro?
Bueno, yo vengo de la carrera de la Rey Juan Carlos, de Lengua de Signos y Comunidad Sorda, y ahí tuvimos una asignatura especial de sordoceguera. Por lo tanto, este sistema que está comentando Cristina, que es el Táctils, es un sistema nuevo de comunicación que ahora mismo estamos aprendiendo todos los guías intérpretes. Lo que nos permite este sistema de comunicación es que la comunicación sea más fluida, porque antes tenemos el dactilológico en palma, que para que os hagáis una idea es como deletrear letra por letra, es decir... Quiero decir mi nombre, digo M-A-R-T-A. Pero en cambio, con este nuevo sistema, el Dactyls, lo que hacemos es abreviar más y no tener que deletrear todo.
Como una taquigrafía, sí, de las manos. ¿El lenguaje permite expresarlo todo, este lenguaje? Quiero decir, ¿tiene todos los matices emocionales, etcétera?
Es que no.
Cristina dice que no, con la cabeza.
No, porque a ver.
Es importante no, pero escucharla.
Pero porque todavía está en desarrollo. Es por eso. Por ejemplo, todavía no sabemos decir arroz con tomate. Arroz sí, pero con tomate, ¿cómo se dice con tomate? Entonces estamos en... Es por eso.
Pero no hay tomate en el lenguaje. No,
porque se van incorporando poco a poco las palabras. Y hay más de 700. Entonces hay que ir viendo qué es lo que falta e ir incorporándolo poco a poco.
Pero fijaos qué dificultad, ¿no? En el caso de Cristina, que va gradualmente introduciéndose en este mundo, porque está, perderá el oído y perderá la vista del todo, ¿esto entraña pánico, la posibilidad de la inexpresividad o de que no puedas decir arroz con tomate?
No pánico, sino te sientes impotente. Pánico no, porque, bueno, yo... he vivido así toda la vida y sé que voy progresivamente, pero es la impotencia de no poderte comunicar con otra persona. Eso es lo que veo que tenemos muchísima carencia las personas sordociegas.
Claro. ¿Y esto cómo lo has vivido tú a lo largo de la vida? Por ejemplo, una mujer guapa como tú, ¿no?
Sí.
Porque tenemos ahora a Cristina de unos ojos enormes, verdes, con un melón negro, tipazo. Está morena, no sé, quiero decir. Lleva las uñas pintadas de verde, fosforitos.
Mi hija.
Ah, por eso te digo, ¿has podido formar una familia?
Sí, yo tengo 2 hijas. Una de ellas también es afiliada porque ha heredado también...
sordoceguera.
De momento, la pérdida auditiva está en el límite de la normalidad. Pero bueno, yo creo que progresivamente, según vaya cumpliendo años, perder audición y terminarán siendo sordociega. Pero sí, yo tengo dos hijas, una de 17 y la pequeña, que es la que tiene la discapacidad visual, pues tiene 14. Y bueno, pues...
¿Y qué tal con los chicos a lo largo de tu vida, Cristina?
Pues, a ver, no existía como tal el bullying antes, como ahora, pero sí es verdad que era el patito feo de la clase.
Fíjate, claro, siempre, es que hay que ser doblemente valiente.
Bueno, pues a mí me llamaban gafotas, todo eso, y es muy duro cuando eres adolescente, es verdad que es muy duro, porque te afecta muchísimo. Luego, cuando vas cumpliendo años, es verdad que ya no te importa. Ahora ya no me importa absolutamente nada. Pero nada de nada. Y sí, mi hija, por ejemplo, ahora que está con 14 años, pues lo lleva mal. Lo lleva muy mal.
¿Y tu marido cómo ligó contigo?
A través del deporte, fíjate.
Mira, claro, está con este tipo, seguro que se dedica como una fiera. ¿Qué deportes practicas?
Pues yo he sido atleta paralímpica de España.
Claro.
O sea que a nivel... entrenando mucho también.
¿Qué haces? ¿Qué especialidades?
No, ya no. Hace ya 20 años que lo dejé. Hacía atletismo.
Sí, es que tela. Uh-huh.
Récord de España en 400, récord de España en 4x400. O sea que y muy orgulloso siempre de el comité paralímpico, de estar siempre los primeros del medallero compitiendo para España.
¿Y ahí conociste a tu marido?
Sí, él hacía ciclismo, también para como piloto de, uh-huh, de gente invidente, y yo pues en las pistas de atletismo, sí.
O sea, él digamos que es vidente convencional y no tiene limitaciones.
Sí, no tiene ninguna discapacidad, sí.
Ajá. Y eso, quiero decir, de por sí la pareja es muy difícil y la convivencia no te cuento. Cuando además uno tiene que desafiar una discapacidad, ¿cómo va la cosa?
Pues lo tienes que llevar, ¿no? O sea, me refiero a que yo creo que es el día a día, el luchar el día a día, pero la otra persona también te tiene que ayudar. Hmm. Lo que pasa es que no siempre la otra persona está concienciada de tus límites y de tu discapacidad. Y bueno, pues ahí ya surgen las confrontaciones, surgen...
La impresión que tú tienes con respecto a la recepción que la sociedad hace de vuestros límites y de la necesidad de que os tiendan una mano, ¿cómo es? Quiero decir, ¿ha mejorado con respecto al pasado? ¿Sigue siendo insuficiente?
Yo creo que antes la gente era más solidaria con las personas con discapacidad.
Fíjate.
Sí, 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 sí. Yo me acuerdo que enseguida, cuando yo era pequeña, a mi padre, que de toda la vida ha sido ciego, y enseguida le ayudaban. Ahora la sociedad ha cambiado muchísimo. No con ello significa que no nos ayuden, y por supuesto que sí nos ayudan, pero la sociedad es diferente.
Fíjate qué cosas, porque uno diría, técnicamente hemos mejorado un montón, hemos desarrollado más conocimientos científicos, hemos desarrollado más medios. Qué curioso lo que estás diciendo, que en definitiva apuntas a una pérdida de humanidad.
Sí, sí, y lo más curioso de todo es que realmente... cuando yo, por ejemplo, para venir aquí, ¿no? Que había quedado con Marta, pero en el metro, pues estaba parada esperándola, y siempre, no sé por qué, pues las personas que son extranjeras, que no son de España, ¿no? Que tienen origen en otro país, son los que te tienden la mano. Disculpe, usted necesita usted ayuda. Claro, yo no le oía. Perdone, es que soy sordociega, ¿me lo puede repetir? Y me ha repetido otra vez con mucha calma, ¿necesita usted ayuda? Y le he dicho, no, muchísimas gracias, estoy esperando a una persona. Entonces, no es que esté diciendo, los españoles no ayudan. Sí, sí, ayudan, pero también es la forma de ayudar, pero por ignorancia. Porque, claro, tú eres sordociego, entonces a lo mejor viene por detrás hablándote, no se preocupe que yo le voy a ayudar, tú eso no lo estás escuchando, y de repente te agarran del brazo, te llevas un susto y no sabes si es porque te vas a caer, porque te van a robar, porque te van a... Y claro, no saben que eres una persona sordociega, y no es que digas, no quiero que me ayudes, no, es que es el desconocimiento de cómo ayudar a una persona sordociega, porque la gente no entiende que hay una discapacidad que es sordo y ciego. Siempre el bastón lo asocian con que eres ciego.
Ciego.
Y quería hacer, perdona si me...
Que no, no.
Es súper importante. Yo de verdad que quiero mucho a todos los colchoneros y al Atlético de Madrid. Pero a ver, todos los que me estén escuchando, El bastón rojiblanco no es del Atlético de Madrid.
Por favor, que me muero de la risa. Es de los sordociegos.
Es de los sordociegos.
Por lo menos que aprendamos esto aquí.
Sí, porque es que es AUPA Atleti, AUPA. Yo de verdad, o sea, de verdad. AUPA Atleti y
me
todo
encanta,
lo que
me
sea.
Me encanta. Se lo voy a contar a Paco González porque esto es muy grande.
Sí, sí.
Bueno, realmente es excepcional, Cristina. Tiene suerte porque esa personalidad pues no tiene que ver ni con que sea sordociego, ni que oiga, ni que no oiga. Si tienes esa fuerza, pues en la vida vas más deprisa. Ella, Cristina Blázquez, nos ha contado hoy que es una persona sordociega, y con ella Marta, que la ayuda y la acompaña y la ayuda también en COPE. Muchísimas gracias a las dos.
Yo quería añadir una cosa, ¿puedo añadirlo?
Claro, claro.
Pues bueno, que yo lo único que quiero decir es que necesitamos, pues aparte de, no la concienciación, sino ¿cómo decirlo? A ver, esta figura que tengo aquí a mi lado, que es mis ojos y mis manos, que son los guías intérpretes y los mediadores comunicativos, son tan importantes, pero no solamente para los sordociegos, es para la gente con discapacidad de toda España, ¿vale? Mm. No me refiero solamente para sordociegos, que ya es importante. Yo creo, y yo pido desde aquí, que pues que desde las comunidades, que desde el gobierno, me da igual quién sea, forme a personas y que tengamos a unos mediadores comunicativos o unos guías intérpretes que ayuden a las personas con discapacidad. ¿En qué sentido? En que si yo voy, por ejemplo, a un médico, no me puedo comunicar con ese médico, pidan a un mediador comunicativo.
Claro, que haya en el hospital al menos una persona formada
no,
para esto.
No que sea en un hospital, sino igual que un extranjero, que por ejemplo viene de China, me da igual, de Rusia, de Japón, necesita
un intérprete
y hay que llega a las 2 horas, a las 3 horas, y esa persona se puede comunicar con un médico, yo también necesito ese servicio. Igual que en los juzgados. En los juzgados a mí no me han permitido entrar un juez con mi guía intérprete, entonces mi testimonio no ha servido para
Fíjate,
nada. Somos
esto
invisibles.
Es fundamental,
sí.
Porque perdóneseme la comunicación, es como el perro lazarillo, salvando las distancias y sin que haya semejante comparación, pero que ha advertido el legislador la necesidad de que ese animal tenga una capacidad de permanencia en los sitios, etcétera, porque la necesita quien depende de ella. Pues en este caso tenemos una colaboración humana muchísimo más sofisticada y se necesitan no esas, sino 1000 posibilidades más. Pues gracias a Cristina por decirlo también, a Marta por estar con nosotros. Feliz día mañana de Día Mundial de la Sordoceguera. Y luego las cosas que pasan los fines de semana, no solamente estas visitas tan interesantes al estudio, es que, por ejemplo, Valladolid acoge el Campeonato Mundial de Puzzles o de Rompecabezas, que es como lo digo yo, porque el puzzle en definitiva es un anglicismo. Bueno, no se me hubiese ocurrido jamás que existiese un campeonato sobre este juego, que por cierto se ha hecho muy popular durante el confinamiento, porque la demanda de juegos de mesa y concretamente de puzzles se ha disparado durante ese periodo. Bueno, pues este fin de semana los mejores reuniendo piezas se ven las caras en Valladolid para lograr la Copa Campeón del Mundo de Puzzle. Don Alfonso Álvarez Osorio es presidente de la Asociación Española. Muy buenos días, don Alfonso.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Puzzle es igual que rompecabezas?
Pues creo que el término en inglés abarca también juegos de lógica, sudokus, pero en español puzzle es un rompecabezas. O sea, es un rompecabezas. Y aquí lo que se está dilucidando es quién es el más hábil en hacer rompecabezas.
¿Y este concurso existía antes de la pandemia o es nuevo?
Sí, no, se hizo una edición, la primera, por cierto, en 2019, y la segunda hubo que aplazarla, y la tercera también, y este es el segundo año entonces que se hace, esta es la segunda ocasión, pero con un éxito impresionante. Bueno, Y yo invito a que todo el mundo que tenga cierta curiosidad puede buscarnos en redes sociales. Ahora mismo lo estamos retransmitiendo a través de YouTube, en el canal de la asociación, que es AEPUZ con dos zetas, AEPUZ.es, en YouTube, y también en el canal internacional de la Federación Mundial de Puzzles.
Qué interesante.
Cuanto menos curioso, sí.
Cuanto menos curioso, efectivamente, porque vienen participantes del mundo entero, ¿no?
Eso es que es increíble. Es que tenemos gente de Australia, de Singapur, de Estados Unidos, de Canadá, de Sudáfrica, en fin. Creo que son 55 países los que hay representados, pero esto es, yo te lo digo muchas veces, que el puzzle es algo global, es decir, en todo el mundo se hace puzzles, en todo el mundo.
¿Y cómo se puede hacer un concurso de rompecabezas? Quiero decir, ¿qué ponen ustedes? ¿Una mesa con dos jugadores con el mismo puzzle a ver quién lo hace más deprisa o cómo es esto?
Sí, eso es. Bueno, en primer lugar, bueno, hay varias categorías. Ahora lo que se está diciendo ahora es la categoría de equipos, que son cuatro personas. Y tienen que hacer en este caso dos puzzles. Están haciendo uno de 1.000 y uno de 1.500, que por cierto está resultando más difícil de lo previsto y bueno, estamos ahí con la emoción a ver quién finalmente gana. Y esa es una de las categorías, y en otra hay por parejas, dos personas frente a un puzzle de 500 piezas o de 1.000 en la final. Y luego también una última categoría que es individual, que es una persona solo con un puzzle de 1.000, con un puzzle de 500, que por cierto ganó ayer un español.
¡Anda!
Sí, es campeón del mundo, Alejandro, frente, insisto, gente de 50 países.
¿Cómo se llama y de dónde es? Por decirlo, en la antena.
De Barcelona, Alejandro. Ahora está participando en equipos, los contacto para que habléis con él, pero la verdad es que, me voy a decir, un genio, es una persona que, bueno... Hay que verle, porque es increíble. Y como digo, ha vencido pues frente a checos. Bueno, los rusos son una potencia mundial, pero este año, pues la situación que hay, no han podido venir. Pero en fin, vamos, es increíble el nivel que hay de estos tres años, cómo ha crecido. Y está muy, muy, muy cara ahora coronarse como campeón del mundo.
Don Alfonso Álvarez Osorio, presidente de la Federación Mundial del Puzzle, dígame... Para hacer rápido un rompecabezas y de forma eficaz, ¿qué es preciso? ¿La paciencia? No sé qué características tiene que tener un jugador.
Bueno, yo creo que todos somos jugadores, porque todos en algún momento hemos hecho puzzles en nuestra vida. Lo tenemos ahí escondidos, pero solo falta encontrar una ocasión como un campeonato, no a lo mejor en el mundo, pero seguro que cerca de los sitios donde residimos hay a veces campeonatos de puzzles. Pero lo que hace falta sobre todo es un poquito de paciencia, obviamente, por si no todo sale redondo, no todos los puzzles tienen la misma facilidad, algunos se pueden atascar, se pueden enquistar, y ahí sí que hay que tener paciencia e ir colocando a un ritmo más lento. Pero lo que es necesario es sobre todo agudeza visual, memoria visual, y luego tener la cabeza muy ordenada. ¿Por qué? Porque los puzzles, cuando aumenta el número de piezas, aumenta la dificultad, y lo primero que tiene que hacer una persona que hace puzzles es intentar dividir ese puzzle en trozos pequeños, en mini puzzles, y ahí es donde ayuda un poco también la imagen, porque si la imagen se presta a hacer esa división, es decir, esa separación de piezas, en un paisaje, por ejemplo, pues separas el cielo, ya tienes un puzzle más pequeño con menos piezas, separas un trozo de verde, un trozo de... En fin, cada puzzle tiene evidentemente unas características, pero la básica es simplemente divide. Lo hemos dicho, el marido dicho de divide y vencerás, es decir, hay que dividir para pues luego colocar.
Sí, hay que segmentar.
Claro, segmentar. No es lo mismo buscar una pieza entre 10 que entre 100, claro.
¿Y qué ganan los que vencen en este campeonato internacional de rompecabezas?
Bueno, pues se reparten 4.000 euros en premios y luego puzzles valorados en otro montón de miles de euros. Pero sobre todo es el prestigio, el placer de, bueno, pues de ser reconocido como el mayor del mundo. Evidentemente esto no es profesional. El vencedor de individual, por ejemplo, se lleva 500 euros y el equipo se lleva nada, 1.000 euros es lo que se van a llevar, el primer premio, pero se reparten hasta 4.000 entre todos los tres primeros puestos de cada categoría.
¡Qué bueno! Ustedes, don Alfonso y su hermano, tienen en Valladolid una colección increíble de rompecabezas. ¿Por qué? Cuéntenos su historia.
Bueno, a ver, esto es un poco también familiar. Yo soy el octavo de 9 hermanos, pero mi hermano, que también es muy aficionado a los puzzles, bueno, en realidad todos somos aficionados, hasta mi madre, que participó ayer. Viene de nuestros antepasados, de mi abuelo, de mis tíos, de mi padre, Entonces, esta colección, que es una colección, luego ya mi hermano se ha puesto a rebuscar en eBay, a comprar ya piezas únicas del siglo XVIII, abarca todo, abarca desde, pues eso, desde el comienzo, tiene 250 años de antigüedad, de historia del puzzle, hasta la actualidad. Y ahí, pues, parte de esa colección son puzzles familiares, lo cual quiere decir que tienen un valor todavía mayor para nosotros, ¿no? Pero es muy, muy interesante, o sea, muy interesante. Realmente, cuando hacemos este tipo de eventos, sí, solemos también exponer estas piezas, porque no solo es los puzzles, son las máquinas con las que hacen los puzzles. Lo que nosotros, la mayoría de las personas, bueno, pues conocen el puzzle clásico de cartón, que se hizo popular a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero, como digo, tiene mucha historia detrás. Y no hay que recordar, bueno, esto nació como un elemento, vamos, como algo educativo, que a alguien se le ocurrió, hace John Spielberg, un cartógrafo inglés, se le ocurrió cómo enseñar a sus alumnos geografía, y se le ocurrió diseccionar una tabla de madera, y vio que tuvo resultado. Por aquel momento, claro, no existía el término, pero ahí es donde nació, y a partir de ahí se hizo muy popular, porque era, además de un juego, una herramienta educativa, pero es que luego tiene infinidad de características que, bueno, saludables como para la memoria, para los niños la motricidad, para las personas mayores para la memoria, la prevención de enfermedades seniles, etcétera. Entonces, la verdad es que yo creo que el puzzle lo tiene todo.
¿Y es cierto que las mujeres son muy buenas haciendo puzzles?
Sin duda, no es cierto. Aquí lo podemos constatar. O sea, bueno, en el último campeonato de España, las 10 primeras posiciones, 9 las ocuparon mujeres. O sea,
¿qué me dice?
Salvo Alejandro, que fue campeón de España, los siguientes eran 9 mujeres. Sobre todo mujeres. Mira, estoy viendo aquí un equipo de australianas, han venido 8 mujeres. Americanas, hay varios equipos, hay de todo, pero turcas han venido todo mujeres. De Singapur creo que también, en fin, que es una no sé por qué, no sabría explicártelo, pero sí que es verdad que, bueno, yo creo que las mujeres, como decíamos, tienen más capacidad organizativa en la cabeza, y eso cuenta mucho, y tienen una habilidad, no hay duda de ello. Vamos, cualquier clasificación de los campeonatos que venimos realizando, son la mayor parte mujeres las que copan los primeros puestos.
Bueno, y de cara a hacernos con un rompecabezas, ¿es cierto que lo correcto es empezarlos por las esquinas, don Alfonso?
Bueno, por las esquinas, los bordes. Yo primero, ahora que hablas de esto, es decir, muchas veces, ¿por cuál empezar? Si alguien está oyéndonos y quiere empezar con rompecabezas, que no, como digo, hay muchas dificultades, muchos niveles de dificultad. Si escogemos un puzzle que es más difícil de nuestras posibilidades, lo que vamos a obtener es el efecto contrario, es decir, frustración, porque no vamos a ser capaces de finalizarlo. Entonces sí que aconsejamos puzzles primero pequeños, de 200, 300, 500 piezas. Y cuando hagas uno, pues ya te puedes avanzar hasta 1.000 y hasta los 40.000 piezas que se venden.
¡Jesús!
Y lo del borde, pues a veces sí, a veces no. Cada puzzle es un mundo, tiene una estrategia, tiene un modo. Normalmente, lo que decíamos antes, las piezas que mejor se distinguen son los bordes, porque tienen un lado que no tiene entrante o saliente. Y lo que estamos haciendo es lo que decíamos antes, separar un conjunto de piezas para luego ya ordenar, o sea, colocarlas sabiendo que van, hacen un marco, ¿no?
Claro.
Pero a veces no es así. Y yo pongo este ejemplo, mira, hay puzzles que tienen de motivo una foto de un cuadro. Y cuando digo de un cuadro, con el marco incluido.
Ah.
Entonces nos encontramos, claro, con todas las fotos, con todas las piezas del contorno, que son prácticamente iguales. Y en ese caso es recomendable, pues, dejarlo al final, porque te vas a apoyar de las piezas,
claro,
que ya has colocado en el interior.
Sí,
es un ejemplo que se da a veces, es decir, que no es tanto empezar por el borde, lo importante es ir poniendo piezas, haciendo grupos, e ir juntándolas y luego unir esos grupos, ¿no?
Bueno, pues estos son los consejos de don Alfonso Álvarez Osorio, presidente de la Federación Mundial del Puzzle y organizador, uno de los organizadores de este campeonato internacional, que desde luego para Valladolid también es una proyección.
Bueno, sí, es que, bueno, vivimos aquí gracias al ayuntamiento y a la marca Ravensburger, que es quien nos provee de todo el material necesario, que no son pocos puzzles, hay que decirlo también, pero sobre todo el apoyo institucional es importante, porque si no sería imposible. Aún así, estamos muy escasos, porque yo siempre lo digo, es decir, esto tiene una proyección, es el único sitio del mundo donde se realiza esto, con este, como he dicho, una retransmisión en directo que se puede seguir ahora mismo. Cualquiera que quiere puede entrar en YouTube y verlo, y está comentada, en fin. Y realmente, bueno, siempre hay colaboraciones bienvenida, pero como digo, es una cosa que es que tiene un potencial. Esto que estáis escuchando son aplausos de de equipos que están finalizando.
Me encanta, porque hasta equipos jaleados por los seguidores hay aquí. Gracias a don Alfonso Álvarez Osorio, un abrazo, muy buenos días.
Nada, muchas gracias a vosotros y por darle voz también a este mundo del puzzle. Gracias, de verdad.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Conforama estamos de prerrebajas y ahora además con un 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles y un 10% extra en electro. Solo hasta el 28 de junio en tiendas y en conforama.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día...
Tenemos el enorme placer hoy de saludar en el partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o no tienes. Y ya
tú
está.
Lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras. Entras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En España hay un montón de gente que ha decidido resistir a la mentalidad dominante y afirmar que la vida es fundamental. Y para ello han convocado una gran manifestación, cientos de asociaciones, en la Glorieta de Bilbao, de la capital de España. Allí está Laura Rubio, compañera de Informativos COPE. Muy buenos días, Laura.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué ves? Cuéntanos.
Bueno, pues hay una cantidad de gente que ni te imaginas. Muchísima gente ha decidido aprovechar esta mañana tan agradable de domingo y reunirse aquí, pues eso, precisamente para decir sí a la vida, sí a la libertad, sí a la verdad y para protestar contra la deriva que está cogiendo en los últimos meses, yo diría incluso años, este gobierno que atentan esas leyes contra la vida directamente y contra todo eso protestan, pero lo que yo destacaría hoy, Cristina, es que hay un ambiente de fiesta, más que de cabreo, de decir sí a la vida, de decir de eso, de celebrar, de estar con la familia, de estar con los amigos, de pues un poco ese espíritu, ¿no? Y fíjate, aquí vienen familias, vienen hermanos, vienen mayores, vienen niños, vienen jóvenes. Y mira, por ejemplo, esto, los que nos hemos encontrado, escúchalos.
Estamos aquí para defender la vida.
¿Qué te parece?
¡Qué rico! Son una ¡qué rico!
Pues ya te digo, Cristina, un ambiente muy bonito.
¿Cómo discurre la manifestación? ¿Se va avanzando ya hacia la Plaza de Colón? ¿Hay un escenario?
Sí, eso es. Hemos salido de la Glorieta de Bilbao, ahora mismo estamos en Alonso Martínez, ya vamos a coger la calle Génova para bajar hasta Colón, y ahí en Colón hay un gran escenario, justo enfrente de esa gran plaza de Colón, hay un escenario pues en el que habrá un acto final de fiesta, y bueno, pues estaremos siguiéndolo todo el rato aquí con vosotros, y os contaremos pues cómo va discurriendo esta gran manifestación, esta gran marcha por la vida.
Estupendo. Laura Rubio, muchísimas gracias por informarnos, vamos a seguir muy pendientes de esta magna manifestación de gente valiente que ha decidido no quedarse en casa en un domingo que verdaderamente apetece en la calle, pero que podía haber sido la excusa para cualquier otra cosa. Laura, gracias de verdad, un abrazo.
Gracias, Cristina.
Adiós. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain dad. Perpleja me tiene, porque es canción de mi Elvis, pero no es mi Elvis.
Bueno, no es, pero sí es.
¿Cómo? ¿No es John Farrow?
¿Es?
No es Farrow.
No, es... Bueno, hola, buenas, que no
hemos hecho... ¡Buenas, Marlon, hecho, de Pontemonio!
Buenos días, hasta la mañana, hemos hecho el canónico, el saludo canónico. No, es la película de Elvis, que se estrenó el viernes, yo creo, y es un actor que se llama... No sé cómo se llama, pero es muy parecido.
A ver.
Y la cosa es que canta él, y canta muy parecido a Elvis.
Pero no. O sea, a mí me gusta cómo canta, ajá, pero no es él. No es, ¿no?, Elvis, no es mi Elvis. ¿Tú lo habías notado, peli?
No, tampoco.
Bueno, es una peli de...
¿Que no lo habías notado?
No.
Claro, eso es lo que no es amar a Elvis.
Claro.
Elvis tenía un poco más, menos grave la voz. Es que no sabría, sí, menos grave la voz. Y con más matices.
Hombre, pero pero oye, para imitar a Elvis no lo imita mal.
No.
Austin Butler se llama el tío.
Eso, no, yo de hecho, sin ser, yo no soy una gran fan de Elvis, que en el sentido que no le he escuchado mucho y que pensaba que era él.
Ah,
claro.
Yo pensaba que era él.
El caso es que estrena la película, la ha rodado el de Moulin Rouge, Baz Luhrmann, que hizo el Gran Gatsby también, Romeo y Julieta, y la estrena este viernes, pero es que justo hoy, tal día como hoy, hace 45 años, dio Elvis su último concierto.
¡Anda!
Porque luego en agosto ya se le apagó la luz y...
Cerró sesión,
dobló servilleta.
Estas cosas que dice él.
Se le pegan a uno.
Ya, ya los oyentes lo saben, vamos a hacer un diccionario de sinónimos de morirse.
26 de junio de 1977, ante 18.000 personas, en el Market Square Arena de... No sé qué diría, pero lo pone aquí. Indiana, Indianapolis.
¿Y cuánto antes de su muerte?
Pues esto fue en junio, estamos en junio, pues se murió en agosto, pues 2 meses antes.
¡Ostras!
Fíjate, o sea, al filo.
Sí, total. Último concierto. Y entonces he pensado ir recordando últimos conciertos de gente, pues, gente de música, ¿no?
Por ejemplo, ¿gente que ha doblado la servilleta?
No, por favor, no. Es que se me ha ido el santo al cielo. Estaba pensando en otra cosa. Se me ha ido el santo al cielo. Bueno, por ejemplo, hace unos días dieron el último concierto, El Sueño Morfeo. Si no hubieran dado el último concierto, hubieran estado seguro ayer en el Wanda, en el concierto de Cadena 100.
Claro, pero...
Fue en Oviedo, una cosa benéfica para recaudar fondos para el volcán de La Palma, y se juntaron Raquel de Rosario y los otros dos chicos, que... Hoy estoy muy espeso, ¿eh? Hoy estoy... Claro, es que ayer...
Esta es la ex de Fernando.
Me llevo Jimeno de la mano. Y claro, es la perdición.
Claro.
Tú, si te juntas con Jimeno, sabes que la mañana siguiente
va a ser turbia.
Nubla.
Eso. Y el Sueño Morfeo, 2013, la última vez que se juntaron. Y esta semana pasada se juntaron para dos actos benéficos, dos galas, dos canciones. Y Raquel de Rosario dijo que ya no...
Que ya está. De todos modos, hacía mucho.
Esta es la ex de Fernando Alonso.
Es correcto. Oye, mira, la crónica en rosa la lleva...
En términos de ropa y modistas y de crónica rosa, está a tope el peli.
Mira, David Feito y Juan Luis Suárez, que luego los trolls en internet me atacan porque dicen, es que no te sabían los nombres de estos señores. Pues sí, ya me lo sé.
Que solo te sabes los del cantante, no sé qué.
Y los de la música indie, modernita, hasta que te gusta a ti, de música ligera. No, pues me sé de todos porque yo soy mucho y además tengo internet a mano. Bueno, más gente que ha celebrado su último concierto hace poco, Palito Ortega.
Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga.
Si tú no estás yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas
para papá.
Nunca quise así.
Nos vamos con la música a los 60.
Claro. Palito Ortega, aquí se hizo muy famosa la versión que hizo Marisol de esta canción, El corazón contento.
¿Pero este hombre cuántos años tiene?
Este está, pues,
no sé, tiene 81.
Entre 70 y la muerte, sí, algo así, debe estar.
Y acaba de dar su último concierto.
Es que es una falta de respeto, no, entre los 70 y la muerte.
No, pero hombre, es una aproximación, yo no sabía.
¿Qué me decías a mí por preguntar la edad?
Ah, no.
Falta de respeto yo por lo que he dicho, pero vamos, tiene 81 años. Y este tío fue político en Argentina.
¿Conciertos?
Sí, claro, hombre, perdóname. O sea, Mick Jagger, cuando tiene 70 y muchos,
sí,
y
sí, también más con Bosque, pero vamos.
Pues en el Teatro Colón dio el otro día el que él dice que sea el último concierto, porque claro, siempre dices. Yo siempre digo lo mismo, mientras haya vida, hay música.
Exacto.
Entonces, tú nunca puedes decir es el último concierto.
No, aparte que estamos viendo gente de 84, de 85.
Y de 90, o sea, gente que sube al escenario que no tiene vergüenza. O sea, no tiene vergüenza, me refiero.
Que no tiene reparo.
Que no tiene reparo, eso sí. Ay, yo te digo, Jimeno, me estoy acordando de ti. Muchísimas gracias, de verdad. Más gente que está dando.
La última sobraba.
Efectivamente. Más gente que está dando conciertos los últimos días es la gira de despedida de Joan Manuel Serrat.
Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino.
¿Esto es sonido del propio concierto?
No, sí, todavía no. Empezó la gira en Murcia, no, esto es el del disco. Sí, el disco Cantar, la canción Cantares, y está girando, se llama la gira El vicio de cantar 1965-2022. O sea, echar la cuenta los años que lleva Serrat encima del escenario.
Es que, es que eso es un respeto, ¿eh?
Es que tiene 78 años.
Claro, es lo que te digo.
Gente además que empezó jovencísima, que ha trabajado muchísimo.
Pues 44 fechas se va a picar Joan Manuel Serrat. Hola. Y creo que la última es en Barcelona, a final de año, creo que es el 23 de diciembre. Y bueno, y todavía yo creo que hay entradas para que la gente pueda ir a verla y pueda ir a despedirse. Porque si Serrat dice que es la última gira, el último concierto, yo creo que es un tío de palabra y lo puede cumplir. Así que todo el mundo que quiera ver a Serrat, que vaya a verlo. Otros señores que también han dicho que se van, pero estos han dicho que es un parón indefinido.
Ah, sí, son interrupción.
Sí, son estos que te gustan a ti, Izal, creo.
Esto ya lo lamentamos el otro día. Jóvenes simpatiquísimos, guapísimos.
Es que estuvieron aquí, es verdad. Claro.
Son amigos del programa.
Claro.
Y que anunciaban su separación y nos provocaban harto dolor.
Sobre todo cuando, porque están en la cresta. O sea, ahora mismo Izal, los conciertos de Izal se agotan las entradas con mirarlas. Y creo que van a dar doble show en Madrid, que va a ser la despedida absoluta. Y les queda nada, les queda este verano de conciertos.
¿Y se sabe por qué han decidido dar un parón?
Bueno,
un
yo parón. Creo como en las relaciones humanas y personales, en los intercourse, pues la gente se agota un poquito y necesita un espacio.
Que pero se pelean. Esto que está diciendo él, así con tanta mano izquierda.
No, se llevan muy bien. O sea, yo las veces, mira, coincido con ellos en algún camerino y tal, y he compartido escenario con ellos, y son muy majos todos, y se llevan muy bien entre ellos. Entonces no entiendo un poco la disolución, pero
sí, yo, a lo mejor alguno que empieza en solitario igual.
No, que quieren hacer cosas entre ellos, no, aparte, fuera aparte, proyectos en solitario, vete tú a saber, pero oye, que es un parón indefinido, que esto dentro de 10 años lo mismo vuelve, no hay ningún problema. O sea, que no, la gente.
Hombre,
no,
estos son tan jóvenes que aquí hay una continuidad, seguro.
Son, como digo yo, asquerosamente jóvenes. Bueno, están un poco picados, ya tienen 30 y pico, o sea, ya.
Oye,
no, ¿no? Oye, ¿tú cuántos tienes?
30.
Estás muy picada ya.
Y pico.
Muy picada.
Pero bueno.
Pero que hoy en día son jóvenes hasta los 67.
Yo soy joven y tengo 45. Y mira que
¿has visto? Estás hecho un chaval. Pareces más joven, tengo que decir.
Bueno, a partir de esa edad, maduritos.
Hombre, interesante. Madurito interesante y con moño. Bueno, más gente que se está retirando de los escenarios. Que habrá gente que este que voy a decir ahora lo agradezca. Es Daddy Yankee.
Yo lo agradezco, lo confieso.
Son estas letras sutiles.
Fíjate.
Metafóricas.
Esto lo
¿le gusta la gasolina? Dale, gasolina.
Fíjate con el precio que tiene la gasolina ahora.
Efectivamente.
Como para regalarla.
El caso que esto lo llaman, esto es reggaetón vintage, o sea, old school, perdón. O sea, al loro los años que llevamos con el reggaetón para que esto sea ya old school.
Esto es antiquísimo.
Yo era adolescente, yo tengo 30, a lo mejor yo tenía 15 años.
Y yo lo entiendo, lo sigo, o sea, qué malo.
Sí, ¿verdad? Claro. Sí.
Daddy Yankee, el llamado...
Es mejor ya la última generación. Dame.
Ya lo ves, ya ni gasolina, dame directamente. Bueno, Daddy Yankee, conocido como el rey del reggaetón, que va a estar por España, va a estar dos fechas en Madrid, Torremolinos, despidiéndose de sus fans españoles, y luego irá a los estates, y luego...
¿Y por qué se retira?
Pues dice que está cansado, y es un... Yo creo que de todo se cansa uno. O a lo mejor que quiere hacer música. Bueno, en fin.
Creo que a Diego no le vamos a encontrar. No sé por qué, creo que no va a ser. Oye, de los
yo
que
a este concierto me iba con mucha risa.
Y con Diego. Yo me iba con Diego.
Yo con Jimeno me iba.
No, a Jimeno ni me lo mentes hoy. Bueno, en fin. Más gente que se retira de los escenarios que incluso no ha podido dar su último concierto es el caso de Enrique Bunbury.
No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas.
Enrique Bunbury sigue entre nosotros. Lo que pasa que tenía, es que me ha mirado Paloma diciendo, apuntándome el pulgar hacia abajo. Digo, no, Enrique está bien. Lo que pasa que tiene un problema de garganta.
Anda.
Y tenía preparada una gira de despedida.
¿Pero en solitario o con Herbes?
Con él solo. Con pocos bolos, porque ya te digo, tenía un problema y no podía cantar mucho. Entonces había elegido ciudades específicas, fechas específicas, pero... Tanto se le ha acucido el problema de garganta que no ha podido ni siquiera hacer esas fechas.
Vaya.
Y ha decidido cesar su actividad en directo, no va a hacer gira de despedida. No sabemos si se recupera. Desde aquí le mandamos un abrazo fortísimo, porque Bunbury es uno de las piezas angulares del rock en España de los últimos 30, 40 años. Y le damos un abrazo muy fuerte, que es una lástima que no haya podido dar su último concierto. Bueno, lo ha dado, pero no con coherencia de que era el último. Así que...
Bueno, pero siempre podremos ver los de otros años, claro. Los de otras épocas. Oye,
es que la música no muere nunca.
Qué bueno, claro. Además, escucharlo, ¿eh? Sí, qué talento.
Tiene una voz increíble y una manera de componer muy personal, dentro y fuera de Héroes, porque aparte de con Héroes, en su carrera solitaria ha sido muy prolija y tal. Bueno, en fin. Más grupos que se despidieron. Mira, este a mí me hubiera gustado que no se hubieran despedido, que no hubieran dado el último concierto. Porque yo no. Sí los vi, cállate, sí los vi en la Plaza de Toros, pero me hubiera gustado ver más. Son Mecano.
Y aunque fui yo quien decidió que ya no más. Y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte.
Mira, precisamente esta fue la última canción que sonó el 29 de septiembre de 1992 en la Plaza de Toros de Valladolid. Justo 30 años va a hacer en septiembre. Y este Me Cuesta Tanto Olvidarte fue el último tema que tocaron Mecano en directo.
¿En el 92 fue la última vez que tocaron juntos?
Sí, porque luego se rejuntaron para grabar unas canciones en un recopilatorio que hicieron Ana, José y Nacho. Y cuando parecía que todo iba a tirar para adelante y iba a volver a hacer gira, en una entrega de premios, no me acuerdo, los premios Amigos creo que fue, dijo José María Cano, Mecano se separa, yo me voy de Mecano. Y ahí se acabó la vaina y no se han vuelto a juntar.
Pero luego lo han intentado varias veces, ¿no?
Esa es la última vez, sí, pero yo creo que es diferencias irreconciliables, ¿no? Como en los divorcios se dice esto, que no...
Una pregunta que más de uno... Son hermanos, ¿no?
Sí, se apellidan igual, son hermanos, sí.
Sí.
Nacho Cano y José María.
Sí, ¿verdad? Son hermanos.
Son hermanísimos.
Pero se llevan mal.
Ana Torroja no, porque se apellida distinto.
Se apellida diferente.
Si fuera hermana, se llama
Ana
Cano.
Sí, ¿no? O Ana Colau, no.
Se llevan mal. Bueno, yo no sé la relación actual, pero siempre se han llevado mal. Ha habido envidias. Tus canciones suenan mal, tú compones mal. Tú compones más que yo, hay más canciones.
Sí, estas cosas que frecuentes son entre los seres humanos.
Sí, son los otros hermanos.
Bueno, pero somos así.
Sí, mira los oasis.
Es lo que iba a decir.
Solo tienen una ceja y se dan una leña. Porque tienen, los oasis solo tienen
solo
una
ceja.
Tienen dos cejas entre los dos. Una ceja. Sí, me cae muy, lo siento. La gente ya me odia cuando yo en grandes superficies digo que odio oasis. Pues imagínate si lo digo por la radio. Bueno, en fin. Los últimos, los que parece que se van a despedir, pero nunca se despiden, los Rolling Stones.
Sold in the market down in New Orleans. Sky.
Ojo. ¿De cuántas edades hablamos ya?
Pues ya te digo, creo que Jagger tiene 77 por ahí.
No te digo que llevo ya décadas oyendo que es mayor.
No, y aparte, el último, el concierto que dio el otro día en el Calderón, dicen que es el último que van a dar en España, que ya es la última gira.
Ah, en España.
Pero luego llegan dentro de dos años y dicen, otra vez gira de los Renacimientos.
Es admirable que al filo de los 80 tengas estas ganas. Y es lo que alucino.
Total. Que, por cierto, estuve...
Así son nuestros oyentes, claro. ¿Os dais cuenta? Es que...
El mismo día que estuvieron en el retiro, yo estuve y no les vi.
¿En el retiro? ¿En las barcas? Nada.
Bueno, ¡que nos vamos!
Que vayáis a conciertos, que nunca sabe cuándo va a ser el último.
Marcote, ponte moño hasta los 80.
Venga,
se va saltando por allí, ¿eh? ¿Cómo nos ha animado el tío? ¿Cómo nos ha animado?
Como siempre. Bueno, a ver, están llegando mensajes de la manifestación por la vida que está teniendo lugar ahora en Madrid, en las calles de Madrid. Hemos preguntado a nuestros oyentes si ellos conocen algún caso que haya dicho sí a la vida.
En el embarazo gemelar de mis hijos, en una de las ecografías, se vio claramente que tenía una malformación. El ginecólogo me propuso abortar. Tampoco me da mucho tiempo para pensármelo, apenas una semana. Y bueno, pues fue una decisión dura y decidimos seguir adelante. Hasta en el último momento me decían, ¿estás segura? ¿Va a afectar mucho a vuestra vida? Dijimos, sí, estamos muy seguros. Hoy día mis hijos son personas normales, han tenido sus cositas, ahora están con seguimientos, pero hacen una vida perfectamente normal y nosotros sin ellos, vamos, nos moríamos. O sea, son esenciales en nuestra vida.
¿Qué os parece el testimonio?
Qué cosa más bonita. Si es que al final, pero incluso con otras circunstancias relativas con la vida, afrontas las cosas con miedo, con inseguridad, y en el tiempo te das cuenta que el camino es más hermoso de lo que parece.
Uh-huh, efectivamente. Si os parece, escuchamos otro mensaje de fin de ronda.
Y bueno, yo sí que conozco un caso de una chica que, bueno, en aquel tiempo se fue a Londres, y cuando estuvo allí no le pudieron practicar el aborto porque creo que estaba ya de 5 meses o algo así. Bueno, pues nada, tuvimos un disgusto tremendo porque, claro, ella había dicho que iba a venir a mi casa a descansar, a dormir. Justamente las madres se encontraron. Los padres de esta amiga mía jamás me han vuelto a dirigir la palabra. Este niño vino aquí y nació. Y ahora ya tiene pues como 27 o 28 años. Se llama Alejandro y es un sol de vida, de niño. Vamos, sus abuelos, su madre, todo el mundo lo quiere muchísimo.
Claro, sí, es que son personas. No hay nada mejor que mirarlos y mirar su estatura. Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Esta sorpresa no te la esperabas, ¿eh? Estoy...
Le han robado todo. Y le han dado por muerto. La venganza nunca había sido tan dulce.
Creo conocerte y si buscas a ese tipo es para algo que no le va a gustar.
Voy a matarle.
Mel Gibson.
¿Dónde está mi dinero?
En este
estos momentos no los tengo.
Payback.
¿Me da mi dinero, sí o no?
No. El domingo por la noche, el 13.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.